El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Segundo bloque de su programa El Hueco en el Muro, y como bien saben, esta semana estamos tocando el tema pues que viene vinculado hacia el capital, soberanía alimentaria y depredación. Nos volvemos a encontrar nuevamente en la conversa con un hermano muy querido con el que estábamos conversando ayer de una introducción también a este tema que tenía que ver con el hambre por la tierra, ¿no? El día de hoy vamos a conversar específicamente de el tema, la tecnología sustentando la generación del plusvalor de la burguesía agroindustrial del oriente boliviano. Stash, nuevamente muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo en esta conversa, pedirte que saludes a la audiencia y pues retomemos la conversación desde donde se había quedado el día de ayer, ¿no? Ya hablando un poco más acerca de todo esto que viene sucediendo en el oriente boliviano y donde tú también has venido trabajando ya desde hace mucho tiempo.
Muchísimas gracias, querida Gaby. Un saludo a toda la audiencia y un gusto poder retomar estos temas tan importantes y profundizarlos el día de hoy.
Stash, ¿cómo podemos valorar el grado de incidencia que tiene la agroindustria en la dinámica económica y política del país? ¿En qué medida el apoyo de la inversión pública estatal ha permitido el desarrollo de este complejo agroindustrial en el oriente?
Ay, 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 Gaby. Esto es bien picante. Primero porque un poco la idea de que la agroindustria está teniendo mucha incidencia en la economía y la política del país va de la mano el supuesto de que pues la agroindustria y por lo tanto Santa Cruz es el motor de la economía del país. Y si es así, entonces por lo tanto tiene derecho a que las políticas sean hechas para ellos, por ellos y que por lo tanto puedan beneficiarles para que crezcan más. Ese es el supuesto que hay detrás de esta, de repente, digamos, afirmación o consulta. Y aquí el tema es bastante, primero nos tenemos que hacer la pregunta si realmente contribuye tanto a la economía del país, y una de las formas para hacerlo es de pensar en las exportaciones, porque parte del gran problema del modelo agro o exportador, primario exportador que tenemos en Bolivia, es de que básicamente, pues, no estamos exportando tanto, tenemos un balance de divisas negativo, quiere decir, importamos más de lo que exportamos y estamos sin dólares. Las reservas escasean, no hay para comprar suficiente combustible, los productos importados pues tan carísimo, etcétera, etcétera. Entonces, qué hay de cierto sobre la contribución que hace el sector al país? Bueno, Gaby, lo primero que te voy a decir es que en el gobierno de Rodrigo Paz estamos ya al 5 de abril, o más bien dicho, a los primeros días de abril, perdón, y tenemos ya los datos de los dos primeros meses de este año bajo la política de Rodrigo Paz. ¿Y qué ha pasado? Te cuento que el departamento que exporta número uno en el país y de lejos es Potosí. Potosí. ¿Quién más después? Viene La Paz. ¿Y quién viene después? Ahí viene Santa Cruz. O sea, en otras palabras, estamos hablando de que en estos primeros dos meses se han exportado 1.200 millones de dólares, 510 vinieron de Potosí, 400 millones vinieron de La Paz. Tan solo 136 vinieron de Santa Cruz. Ahora bien, eso dicho, por lo tanto, en Potosí se está creando mucho empleo, hay mucha ganancia, se está creando muchos aportes a el Estado. Pues no, tampoco. Es el departamento con mayor tasas de pobrezas en el país. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que en realidad las exportaciones no generan ganancia a todo el mundo en el departamento, por nada. En el caso de estas exportaciones y del modelo de exportación que tenemos en el país, ya sea minero o agrícola, en realidad concentra los beneficios en manos de los grandes propietarios de esas grandes empresas exportadoras. Entonces, Sin embargo, el día de hoy, en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿qué tenemos? Tenemos a un ministro de Planificación y Medio Ambiente, que es el expresidente de la ANAPO, quiere decir, de la organización representativa de grandes soyeros de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque hay una, por si acaso, hay una organización de pequeños productores de soya, que es la CAPO, y esa no la representaba a él. Él representaba a los grandes exportadores y a las grandes empresas soyeras de Bolivia. A su vez, ¿qué tenemos? Un ministro de Desarrollo Rural y Economía Plural y Agua, que era el expresidente de la CAJO, la Cámara Agropecuaria del Oriente, y es el mayor exportador de madera del país. Y además, socio accionista, ¿de quién? Del Deber. Además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos a dos grandes representantes de la minería aurífera cooperativista, que son viceministros. ¿Qué quiero decir con todo esto, Gaby? Quiero decirte que ya no es como antes, donde la incidencia se hacía sobornando a un senador, pagando a un diputado, pagándole la campaña a algún alcalde, o financiando la campaña presidencial de algún candidato. Ya no es así. Es el día de hoy, el agro y la minería de oro son parte del gobierno. Entonces la incidencia es directa. Ellos dicen qué cosas quieren y el gobierno lleva adelante en cierta medida y en cierta mesura. Y hasta el día de hoy, Gaby, viendo las leyes y los decretos supremos que han sido aprobados en estos primeros meses, nos encontramos que hay una cantidad tan grande que está enfocada a estos grupos de poder y no están enfocados a los pequeños productores, no están enfocados a los temas de educación o de salud de la Ciudad del Alto, tampoco están enfocados a ni siquiera en el bienestar o el transporte de la ciudad de Santa Cruz. Realmente la política el día de hoy está enfocada y ha apostado que exportando más va a generar más divisas y con más divisas vamos a salir para adelante. Sin embargo, reitero, Gaby, el último punto sobre esto: estos dos primeros meses hemos tenido más exportaciones que importaciones. ¿Y qué ha pasado? Sin embargo, tenemos tan solo 50 millones de dólares en líquido en las reservas internacionales. En otras palabras, la apuesta por el extractivismo, por profundizar esto, no está dando resultados a niveles macro, tampoco nos está dando mayores ingresos ni nada de eso. Es más, en un contexto de crisis de inflación y otros, es claro que los pocos recursos que tiene el Estado los está malgastando y los nuevos préstamos que está consiguiendo están enfocados en apoyar una y otra vez más el avance de los agroexportadores. Y ahí te doy dos ejemplos muy claros, Gaby. Hace unas semanas vimos que el presidente Rodrigo Paz, con todos sus ministros, se fueron para Brasil. Firmaron acuerdos. ¿Cuáles de esos acuerdos fueron? Primero, firmaron un acuerdo para consolidar el avance del puente en Guayaramerín de 84 millones de dólares para que desde Brasil a Bolivia, en la parte veñana, pues puedan transportar mercancías desde esa zona donde ya hay muchos brasileros comprando tierra para reducir los costos de transporte. Entonces han construido ese puente y esa mercancía se va a ir a Brasil, va a ser transformada ahí y va a ser reexportada en otro lugar del mundo. Lo mismo, otra inversión, unas 120, 140 millones de dólares para la carretera que conecta mediante San Matías a San Ignacio de Velasco, que es el corazón de la deforestación boliviana, donde hay grandes empresarios brasileros que están hoy día comprando tierra ahí. Entonces, evidentemente, esto está ocurriendo con el apoyo de las inversiones públicas, o sea, del dinero del Estado boliviano. Y para darte otro ejemplo, Gaby, hace unos años hubo la planta de urea de Bulo Bulo que casi costó 900 millones de dólares. No sé si te das cuenta de cuánto dinero esto representa, pero es muchísimo más que el presupuesto de la alcaldía del Alto. Es, para darte un ejemplo, 3 veces más que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en sus mejores años. Y eso para construir una planta para producir fertilizantes para la agroindustria cruceña. De nuevo, las inversiones sustanciosas y constantes, y eso en el libro que he estado trabajando estos meses, queda reflejado que ocurre desde los años 50 hasta el día de hoy. Y que en gran medida la narrativa del abandono de Santa Cruz se sustenta siempre y cuando obvias el hecho de que grandes agroindustriales se han beneficiado muchísimo dinero y que el cruceño promedio no ve ese aporte del Estado. ¿Por qué? Porque simplemente ha quedado en manos y en beneficio de los grandes agroindustriales del país.
Santos, desde Santa Cruz, buen día. Es un gusto que en esta segunda jornada abundemos esta perspectiva a propósito de este nuevo escenario vinculado al tema de la tecnología y a esa suerte de mito de vendernos al conjunto del país, que Santa Cruz no solamente es la punta de crecimiento del país y este modelo exitoso de la producción exportadora para Bolivia. En términos de perspectiva, tú decías desde los años 50, aportando, apoyando al sector agroexportador del país, cuando la narrativa nos plantean que es el Estado tranca, que hay que dejar de ser Estado tranca. Sin embargo, como tú señalabas antes, los sectores fácticos del poder económico en el país necesitaban intermediarios. Ahora lo están haciendo directamente. Pero hay una narrativa todavía en este sentido para que el Estado abiertamente y ya descaradamente apoye a estos sectores poderosos de nuestro país. En esta narrativa quisiera pedirte, Stais, nos profundices esta idea, porque se mira al sector productor como un sector pujante, que es prácticamente una iniciativa privada, y hay una narrativa contra el Estado que concentra todas las decisiones y no deja y no permite al sector privado desenvolverse, y en esa perspectiva también en esa narrativa también sería bueno contraponer efectivamente con todo este apoyo y respaldo al sector privado, ¿cuánto de lo que genera el excedente de este sector exportador beneficia al país en términos de lo que logran generar como ganancia? ¿Cuál es su aporte en términos concretos a la finanza o al tesoro general del país, que después esto, digamos, se traduzca en políticas públicas en beneficio de la población?
Perfecto. Perdón, Stais, que te corte. A eso le complementaría si tal vez tú tienes la información de la evolución de esos aportes desde los años 50, que ha representado también para que lo veamos en línea de tiempo.
Perfecto, Gaby. Entonces, Gaby Santos, aquí vamos a tocar unos temas bastante picantes. Primero, lo que tenemos que entender es que en los años 50, y de hecho a finales de los 40, aparecen las primeras empresas del agro cruceño. Sin embargo, entre el momento que en los años 70 se van consolidando y ese momento, hay muchas iniciativas que se hacen en base primero a empresas familiares, con nombres y apellidos. En este proceso que ellos realizan y llevan adelante, varía mucho el aporte que realizan en términos, primero, del aporte que le hacen al PIB agrícola y pecuario del país, y dos, cuánto ese PIB agrícola y pecuario representaba para el país. Pero estamos hablando básicamente de 1% hasta 7% en el transcurso de los años 50 hasta 80. Ese es el aporte que le hacían a el PIB boliviano, y ha ido variando a lo largo de los años, dependiendo, mismo en sus mejores años, no era mucho. ¿Por qué? Todos esos años, el país ha dependido de las divisas de las exportaciones mineras. Y esas exportaciones mineras han permitido financiar las importaciones de alimentos que Santa Cruz y el país necesitaba e importaba. Y la lógica era de que Santa Cruz iba a producir mercancías que iban a servir para el país y que iban a generar un excedente que ese iba a ser exportado. Sin embargo, en los años 80, para darles una idea, cuando llegó a su mejor momento, antes de la crisis, llega a unos 90 a 110 millones de dólares las exportaciones del agro cruceño. Inmediatamente con la crisis se desmorona hasta 30 millones. Entonces, los aportes que hacían eran muy fluctuantes primero. Se hacen sobre la base de una dotación masiva de tierras, sobre todo durante la época de Banzer y de García Meza, ¿a quiénes? A familias del agro cruceño y de la élite cruceña que ya eran ricas por sí y que han ido apoyando a el gobierno de Banzer y de García Meza. Y cuando digo tierra, es una palabra que no le da justicia al término. Estoy hablando de superficies en total por encima de las 400 mil hectáreas. A ver, para ponerles en ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, es de 32 mil hectáreas. Esto es más de 10 veces eso, distribuido en una cantidad muy limitada de menos de 100 personas y familias. Estamos hablando, al día de hoy, de tierra que puede valer entre 800 millones y 1.300 millones de dólares. De nuevo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es una transferencia directa del Estado de bienes públicos, la tierra fiscal, a aliados de Banzer. Familias que hoy son las grandes familias del agro cruceño y que ellas siguen con este discurso de la legitimidad de ser autoemprendedores, meritocráticos y todo lo demás que es completamente falso. A eso hay que recordar que durante años, sobre todo en la época de Banzer y antes, ha habido un montón de créditos que se les ha dado y que ellos no han podido asumir y que han hecho que el Banco Agrícola compre por orden de Banzer esos créditos realizados por bancas privadas. Y que en el caso del Banco Agrícola les dé créditos de nuevo favorablemente y preferentemente a ellos y no a campesinos. De nuevo a cruceños y no a paceños, no a cochabambinos. Son datos bien, bien consensuados. Hay un montón de estudios que demuestran de que a lo largo de ese periodo ha habido una gran transferencia de recursos de esta forma. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, pero en la época de Evo no era así. Yo les recuerdo lo que dijo Julio Roda, que era presidente de la CAO, y que dijo que incluso él siendo amigo de Banzer y teniéndole mucha afinidad y mucha amistad, tiene que admitir que durante el gobierno de Evo Morales les ha ido mejor incluso que durante el de Banzer. Y no se refiere al contexto económico, simplemente. Se refiere al hecho que Evo Morales ha dado y ha hecho para ellos y directamente a ellos con muchos, muchos beneficios. Lo mismo ha ocurrido durante años, lo mismo ha ocurrido durante Arce. Y les doy un ejemplo. En el 2024, por ejemplo, el sector agroindustrial que tiene muchos, muchos créditos ha sido afectado evidentemente por incendios, como todo el mundo en el 2024 en el oriente del país. ¿Y qué propuso Arce a cambio en ese momento? Les propuso reprogramar sus créditos de hasta entre 3 y 5 años. Es una ganancia bárbara. Te imaginas, tú agarras un crédito, estás o no afectado por los incendios, te terminan posponiendo tus créditos a 3 a 5 años. El Estado ha ido interviniendo una y otra vez en los mecanismos capitalistas para beneficiar a los grandes agroindustriales. Lo mismo ha ocurrido años antes, en el 2016, lo mismo ha ocurrido en el 2019, reprogramaciones de créditos de forma continua. Créditos a incluso 0%. Había un paquete de 300 millones de dólares que eran para créditos a soyeros a 0%. O sea, ya, y eso desde el Estado mismo. Ya no hay forma de pensar, en otras palabras, de que esto ocurrió sin el Estado, de que este supuesto gran, digamos, que ellos se hicieron frente al abandono. Cuando tú miras una gran empresa cruceña y un conglomerado cruceño y buscas en el pasado, siempre te vas a encontrar con favoritismos, con clientelismo, con regalo de tierra, con préstamos que han sido condenados, con apoyo de otra forma. Incluso, para darles un ejemplo, en el Banzer, en los años 70, intervino para romper el contrato de algodoneros que habían vendido sus algodones por adelantado y que cuando vieron el precio, que era muy por encima el precio del mercado de lo que habían acordado hace meses, ya no querían vender. Banzer tuvo que intervenir, sacó un decreto supremo que decía que estaba prohibido a esos algodoneros que vendan por debajo de un precio que él mismo había fijado. ¿Y qué pasó? Esos algodoneros ya no vendieron al mercado internacional. Los algodoneros, los compradores de algodón del mundo dijeron, nunca más le vamos a comprar a bolivianos porque nos han estafado. ¿Y qué pasó? Fue el final del sector algodonero en Bolivia. A lo largo de los siguientes años fueron perdiendo préstamos, capacidad de venta y final de los 80s ya no existía el sector de algodón en el país. Así se ha hecho el sector con estas formas y de estas formas. Totalmente, y ahí creo que al final lo que tenemos que debatir. ¿Cuál es el horizonte que queremos? Tenemos que recordar que la agroindustria, yo he hecho un estudio que se llama Desmistificando la Agricultura Familiar, que está accesible a través de Google, que es de SIPCA, y que donde yo he evidenciado que el porcentaje de impuestos que pagan estas grandes empresas de la agroindustria boliviana equivalen menos a 1%. Es ridículo. ¿Cómo hacen? Si eso es legal, yo no sé. Yo lo único que sé es que los datos que tengo, que son oficiales, porque ellos mismos los meten en sus balances empresariales, demuestran de que los impuestos que ellos pagan son ridículamente bajos. Logran, de alguna forma, evitar de tener que pagar más que eso. Y, a su vez, no están produciendo alimentos en gran medida. Ellos se especializan en commodities de mercancías de exportación, la soya, la caña de azúcar, la ganadería. Están generando un costo social gigantesco en el país, socioecológicamente, fuentes de agua, bosques, incendios que afectan a otros productores que nada tienen que ver con la deforestación. Nadie después les pide a los solleros de pagar por esto. Durante años han ido beneficiando de subvenciones del diésel de forma gigantesca. ¿Por qué? Porque la soya es el cultivo que uno de cada 3 hectáreas cultivadas en el país son soya. Y son de forma mecanizada. Entonces podemos hablar de que hay fácilmente un 15-20% de la factura de importación de combustibles del país de los últimos 15 años que tienen que ver con soya. De nuevo, ni ellos, ni la minería de oro, que es el otro gran consumidor de hidrocarburos y que no pagan casi impuestos, apenas el 2,5% oficialmente, y que llegó a un monto ridículo de 60-70 millones de dólares el año pasado, que es así abrumadoramente bajo, y que de paso exportan en gran medida por contrabando. De nuevo, todo esto apunta a lo siguiente, Santos. Que tenemos que dejar de apostar de que a esta idea de que Bolivia es simplemente un país con muchos recursos y que de forma frustradora no ha cumplido el desarrollo que hubiese podido cumplir porque tenemos gobernantes corruptos o que no son técnicamente capaces. Esa es parte de la verdad, pero la verdad es de que este modelo lo repetimos una y otra vez con la plata, con el estaño, con la goma, con la quinoa, con el agro, con la minería de oro y mañana con el litio. Y no nos va a sacar del hoyo en el cual estamos. Porque es un modelo que apunta a reinvertir todo siempre en el extractivismo. Hemos invertido 3 mil millones de dólares en el gas, en la exploración de gas. Hemos encontrado nada. ¿Se imaginan un ratito si esos 3 mil millones de dólares los hubiésemos invertido en cacao, en ecoturismo, en incluso educación básica, en salud? Las formas más adecuadas de repartir la ganancia y de dar un beneficio a la mayoría de la población es invirtiendo en educación y en salud. ¿Se imaginan que esos 3 mil millones de dólares los hubiésemos invertido de otra forma? Otro sería el país, yo les aseguro. Lo terrible es que en el ámbito rural, que nos tiene que preocupar porque es donde está cerca de 30% de la población boliviana con de repente mayor vulnerabilidad, pues las opciones que existen a este modelo no son compatibles con este modelo. ¿Qué quiero decir? Que si tú produces azaí y lo extraes con un plan de manejo sostenible, habiendo invertido años capacitándote, abriendo mercado para hacerlo, y que mañana entran los incendios, nadie se va a ser responsable, nadie te va a devolver o te va a garantizar o te va a dar un seguro, y tú vas a perder tus beneficios, vas a perder probablemente tus tierras, si es que las has puesto en garantía para un préstamo, etcétera, etcétera. Los incendios, la deforestación, la sequía, todo lo que genera, no es compatible con modelos alternativos. Y por eso es que tenemos que empezar a pensar de que la solución no pasa por simplemente hacer crecer lo alternativo y el momento que esté suficientemente grande, vayamos a reducir la agroindustria y la minería de oro. No funciona así. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que reducir la agroindustria, la minería de oro, que está contaminando a la salud pública, a los ecosistemas, a tantas poblaciones, y una vez que se reduzca, ahí va a ser viable las alternativas. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansado de ir a trabajar a comunidades donde han habido iniciativas y proyectos de recolección de productos forestales no maderables, alternativos, con años de capacitación, sistemas agroforestales, todo lo que va de la mano, y que les entre un incendio y que se les queme todo y que después me miren a los ojos diciendo, lo intentamos y ahora me quiero volver ganadero porque claramente ya no quiero volver a tener en que mis sueños se me vayan en humo. Y es terrible, terrible, terrible cómo se la juegan desarrollando estos modelos sin apoyo de nadie. Y finalmente también el desarrollo y los modelos alternativos tienen que venir en la urbe a apoyar a poblaciones, porque al final y al cabo la crisis rural y la crisis de migración hace que más y más de esa población llegue a las urbes. Y tenemos que pensar también en que el futuro del país no está simplemente en extraer sus recursos naturales rurales, está en su gran población que merece una salud digna y que merece una educación digna para alcanzar sus oportunidades y para desarrollar otros modos de vida. Eso de mi parte.
Sash, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros y nosotras estos elementos para seguir profundizando en la conversa durante esta semana, pero no solamente se queda en esta semana, ¿no? Sino es una constante que nos viene acompañando y para la cual siempre te venimos convocando. Muchísimas gracias por el tiempo. Han quedado así como preguntas igual en el aire que quisiéramos plantearte ahorita, por ejemplo, el tema de los transgénicos y cuál es la implicación de este sector agroindustrial en la producción de biocombustible. Pero creo que el tiempo no nos da para hablar de eso porque igual es un tema muy amplio. Sin embargo, sigue nuestro compromiso para abordarlo ya más adelante y para eso también te vamos a estar convocando. Muchísimas gracias. Un gran
no sé
abrazo.
Si quieres, no sé si quieres agregar algo más, Stash, sobre este tema.
Gaby, claro que sí, y me disculpo de haberme extendido mucho en los otros temas. Sobre ese tema en particular, te doy una, ¿cómo se llama? Una bala de plata. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que en Bolivia legalmente solamente se puede usar o se podía usar hasta hace poco un solo evento transgénico, que era soya, específica a la soya. Sin embargo, en los hechos, el sector anda diciendo que no puede generar mayores rendimientos porque no tiene acceso a mayores tipos de semillas transgénicas. Es mentira. Entrate a Facebook Market y busca directamente soya transgénica y te van a aparecer, si te posicionas en Santa Cruz, un montón de tipos de semillas de soya transgénicas que en teoría son ilegales y que están a la venta. Es más, según Fundación Tierra, en el caso del maíz amarillo de Santa Cruz, más del 80% ya está siendo producido con semillas transgénicas. La verdad es que, sin embargo, no genera aumento de rendimientos. ¿Por qué? Porque los rendimientos no vienen solamente gracias a la variedad genética, sino a las buenas prácticas. Y en Bolivia tendemos a no usar fertilizante, a degradar demasiado los suelos y, por lo tanto, a tener rendimientos muy bajos. ¿Y eso también por qué? Porque gran parte del negocio de ser un gran productor de soya, y no digo que esto es el caso para todo el mundo, sino para los grandes productores, tiene que ver con acaparar más tierra y no tiene que ver con producir mayores rendimientos. Así que eso, en conclusión, no tener más eventos transgénicos no nos va a aumentar los rendimientos, ya están en el país. Lo único que va a hacer es legalizar algo ilegal y también va de la mano de más importaciones de agrotóxicos que son altamente dañinos, que están en los cuerpos de los productores de soya y de otros productos y que están también en alimentos que no solamente son producidos por la agroindustria, sino ¿por qué? Porque se ha vuelto la norma de usar estos agrotóxicos mismo en producciones que no tienen que ver con la agroindustria o con la soya. Eso de mi partecita.
Muchísimas gracias, Stash. Un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Gracias, Stash.
Un gran abrazo y se me cuidan mucho. Vamos a discutir más y profundizar más porque el futuro que nos están ofreciendo no lo podemos aceptar. Es una distopía ecológica. Necesitamos repensar nuestro futuro, la Bolivia que queremos.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.